Bienvenidos a un nuevo podcast, soy Santiago Dainov.
Supongamos por un momento que tengo razón en todo lo que voy a decir, supongámoslo. Si yo fuese ministro de Educación, lo que haría es que en todas las escuelas hubiese como una materia, así como hay educación física, constelaciones familiares y en los jardines de infantes, cuando se juega con los niños un día a la semana, obligatoriamente sería que están los padres, pero no como un taller o un acto en el donde van a ver cómo representan a San Martín, sino que los padres tienen que ir como parte de la currícula. De esto se trata la prevención. De esta manera lo que se logra es que entiendan los padres qué significa el desapego para sus hijos y que entiendan a través de sus hijos qué fue el desapego con ellos. El desapego quiere decir en palabras simples es ¿qué me pasa cuando no está la figura más representativa en mi vida actual? Es decir, si mi esposo o mi esposa se van de viaje, si mi mamá se va a la cocina a buscar una comida, si mi hermano no está porque se va a otro país, yo tengo que darme cuenta qué me está pasando en ese momento que tiene que ver con lo que acaba de pasar, de que tal o cual no está, para darme cuenta qué fue lo que me habrá pasado en la historia de mi vida con el desapego. Darme cuenta no quiere decir verlo como si te mostraran en una película en blanco y negro el flashback, sino darte cuenta quiere decir que me pasa algo que tiene que ver con lo actual, pero inevitablemente tiene que ver con el pasado. Entonces, acá es donde toda una horda de personas va a decir, no se puede estar pensando todo el tiempo en lo que pasó en el pasado. Bueno, si no se puede estar todo el tiempo pensando en lo que pasó en el pasado, que se fijen cuáles son las tasas de drogadicción, cuáles son las tasas de autismo, cuáles son las tasas de depresión, cuáles son las tasas de suicidio, y si aumentaron o disminuyeron. Y estoy diciendo que todo esto tiene que ver inevitablemente con lo poco que se elabora, por lo poco que se conoce y por las pocas medidas que hay sobre el desapego. En cambio, conozco a quienes gobiernan la Facultad de Medicina y posiblemente pronto la Universidad de Buenos Aires, que leen libracos gigantes de Manage or Perish. Dirigir o perecer. Es decir, no leyeron la biografía de Napoleón y leen esos libros de mierda que he también leído. Entonces se preocupan más en gestionar, en lugar de preocuparse verdaderamente en lo que es la salud. Por otro lado está Sam Altman, el creador de ChatGPT, que está pensando qué vacunas posiblemente no va a haber dentro de 5 años, pero van a ser muy fundamentales que existan en el futuro. Como ese no es nuestro caso, y como ellos solamente están pensando en la tecnología, y todos están pensando solamente en cómo puede ser el mejor negocio, acá, en Argentina, en Sudamérica, en los premios Nobel, sí, nos ocupamos de otro tipo de cuestiones, en la prevención verdadera, que es el desapego, que es qué le pasa a esos padres que están por ser padres. ¿Qué le pasa a esta persona que tiene ganas de ser padre? ¿Qué le pasa a esta persona que no pensó en ser padre o madre y va a ser madre o padre? ¿Qué le pasa cuando nació su hijo, que no le pasaba antes de que naciera su hijo? ¿Cómo no entender que cuando nace un bebé para una mamá, se da cuenta en ese instante, por más que ya lo haya sabido teóricamente, que esa persona que acaba de nacer depende pura y exclusivamente de la madre, por más que pueda encargarse su abuela, su padre o el padre del bebé? La madre se da cuenta en ese momento, ¡ah!, depende de mí totalmente, y en el momento en que depende de mí totalmente se está dando cuenta cuánto dependió totalmente de su madre, al mismo tiempo, por más que hayan pasado 30 años, al mismo tiempo. No se trabaja en prevenir la depresión posparto. No se trabaja en acompañar la depresión posparto. No se trabaja en los consultorios de ginecología en donde se da ácido fólico un año antes para quedar embarazada sobre la salud mental de las personas, especialmente de las mujeres, y de la vida en pareja en caso que estén en pareja. Se trabaja mucho sobre el matrimonio igualitario, se trabaja mucho sobre el calendario de prevención de vacunas, pero no se trabaja cuál es el estado de salud mental de las personas que quieren tener hijos. Los obstetras organizan, la mayoría, las fechas de parto según sus vacaciones, que va a ser cesárea. Las mujeres piden parto, como si fuera en OSDE 310, que te permite una cirugía estética al año, como si fuese un all inclusive. Cuando nace un bebé, el bebé depende totalmente, porque uno le puede decir, mire señora, esa persona depende de usted porque acaba de salir de adentro suyo, de adentro suyo. Entonces, la acompaño en esta sensación. ¿Qué siente? No sé, no se preocupe. Yo voy a acompañarla hasta que entienda qué le pasa. Y si no entiende qué le pasa hasta dentro de 40 años, no importa. Alguien va a ver siempre que la acompañe. La acompaña usted, la acompaña su hijo también. De esta manera, cuando aparecen en el niño que fue hijo de esa madre, que en ese momento, por ejemplo, tuvo depresión, que no es ningún pecado tener depresión. Lo que es pecado es no hacer algo por prevenir, por ayudar a darse cuenta cuando hay depresión. Entonces, cuando ese niño ya es un poco grande y se despega, es decir, tiene alguna situación de desapego, lo expulsan de la facultad, lo expulsan del colegio, los niños le hacen bullying, le roban algo, le sacan el alfajor en el recreo, no lo llaman para el trabajo que quieren, le hicieron un gol, la mamá no le compró la muñeca Barbie, el hermanito le cortó el pelo a la muñeca Barbie. Hay un desapego. Y ese desapego, en ese mismo momento que le está pasando a ese bebé, que es un niño ahora, revive lo que le está pasando cuando era bebé, que quiere decir el primer momento de desapego, que quiere decir literalmente cuando dejó de ser parte de la mamá, literalmente cuando salió de adentro de la mamá, literalmente cuando le cortaron el cordón umbilical que la conectaba literalmente con la mamá y a través de la cual recibía el oxígeno y los nutrientes, porque el bebé adentro del útero no respira, ni bien sale del útero, no respira. La primera sensación que tiene, más allá de la vivencia de placer, explicada por el buen y querido Freud, es que respiro, ¿qué es esto que está pasando? Y entonces, otra vez, cuando al nenito le sacan el alfajor, cuando a la nenita le roban la Barbie y tiene un desapego, lo puede entender, lo puede vociferar, lo puede hablar, lo puede compartir. Cuando esa nenita y ese nenito son más grandes, son adolescentes, y ven en la televisión cómo fuma el capo de la película, la serie que está de moda en el momento, Suits, por ejemplo, que todos fuman. Me encanta cómo fuman en Suits. Y uno ve la película y dice, estos tipos nunca pudieron haber vivido ni en 1920. No sé cómo carajo son actores si ni siquiera se tomaron el trabajo de ver cómo hablan, cómo hablaban en 1920, pero no importa. Esa persona que está viendo ahora con 13 años cómo fuman, cuando se desapega, va a ir a algo que en la boca les sacie. En el mejor de los casos va a ser un beso, en el mejor de los casos va a ser un mate, en el mejor de los casos va a ser un chocolatito, un vaso de Coca-Cola. Ya no en el mejor de los casos va a ser un cigarrillo, ya no en el mejor de los casos va a ser un cigarrillo de marihuana, ya no en el mejor de los casos va a ser otra droga. Cuando un niño, que luego es adolescente, y ante una situación de angustia por desapego, acude a aquellos primeros momentos en donde la angustia se calmó a través de la boca, pero de adulto no tiene esa teta, no tiene ese sostén, quizás nunca lo tuvo, por eso, por no haberlo tenido de una manera completa, porque la mamá sin querer estaba deprimida y sin querer no sabía que no convenía ver el celular mientras estaba dando la teta, que no convenía estar mirando Instagram cuando daba la teta, que no convenía estar peleándose con su papá, que no convenía estar pensando en encantar a su madre y vestirlo de la forma espectacular para que aparezca en la foto de Instagram. No lo sabía. Entonces el niño, que su mamá no sabía, es muy factible que cuando sale con los amigos que tenga 17, 18 años, y dicen, dale, tomate una copita, dale, tomate un toc-toc, dale, tomate un... Tome. Y no entienda por qué en ese primer traguito se siente bien. No por nada le decían quitapenas. No por nada el marketing antiguamente del vino era la bebida de los pueblos fuertes. No por nada Coca-Cola es sentir de verdad. No como cuando tus padres no te podían sostener porque nadie les había explicado que convenía sostener, que convenía hablar de lo que pasaba, que no era ningún pecado hablar de lo que pasaba. que no tenían la culpa de lo que les había pasado y que no tienen por qué tener un manual de cómo criar a los hijos. Pero cuando las autoridades de la Facultad de Medicina y de los gobiernos y de los ministros de salud se están preocupando, como esta persona que hacía un vacunatorio VIP, estas cosas asquerosas, repugnantes, deleznables, de lo peor, no se ocupan más que de promover los medicamentos a través de los laboratorios y sus representantes, ACA, APM, valijas, agentes de propaganda médica, que te llevan a un café y te invitan al café y te hacen todo el trámite para que vos puedas tener el recetario triple para recetar metilfenidato, ritalina o lo que mierda sea, porque su hijo no presta atención, porque tiene ADD, porque tiene déficit de atención por hiperactividad. Pero en ningún momento le preguntan, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo era el vínculo con tu mamá, con tu papá? ¿Cómo era el vínculo de tus padres, con sus padres? ¿Cómo es el vínculo con tus abuelos? ¿Cómo fue el vínculo con tus hermanos? ¿En tu casa bebían? ¿Alguien tomaba medicamentos? ¿Quién gritaba? ¿Por qué gritaban? ¿Qué te pasaba cuando gritaban? ¿Y cuando no te podías dormir a la noche? ¿Y cuando te hacías pis encima? ¿Y cuando jugaban a darte piquitos? ¿Cuando tus padres te siguen dando piquitos? Entonces, conviene pensar. Ya una vez me dijeron, vas a aparecer en una zanja. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver.